el viernes 13, el día de bruja. Exactamente, es otra de las cosas que dicen. Pero bueno, fantasma y aparecido hablamos luego. Ahora, en la jornada, la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia fue semipresencial, comienza una especie de normalidad también, distintas cuestiones, estamentos públicos. Se aprobaron dos resoluciones. Una, charlamos hace un rato con Julia Baldovino, tiene que ver con la creación de la Comisaría de la Mujer y la Familia el 28 de noviembre, pero la otra es la gestión para la instalación de una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Proyectos presentados por el diputado Hugo René Garay, a quien tenemos el placer de decirle, diputado, buen día. ¿Cómo le va, Paulino? Saludás.
Buenos días, Paulino, y muy buenos días a todos. Todo bien.
Bueno, diputado, contento, calculo que estas dos resoluciones, un proyecto suyo que presentó en la Cámara, fueron tratados y aprobados casi sin objeciones en la jornada del miércoles.
Sí, realmente tuve el acompañamiento de todos mis pares, hasta los mismos amigos radicales de la oposición que también acompañaron, y bueno, contento en ese sentido. Y ahora, bueno, esperemos que se pueda concretar a través de nuestro gobierno provincial. O sea, más que nada nos interesa la planta de tratamiento de fluidos cloacales debido al crecimiento que ha tenido en el Barrio Alto, nuestra localidad, que son 700 lotes que hay que hacer las redes domiciliarias y la red de madre, que no está hecha, que vendría... no uniría con la del plan federal, ese era el proyecto que había en su momento, no unir con el plan federal, sino que iría separada, que pasaría por la planta de gas y caería una cañería que dejamos armada de 500 milímetros de ancho. Así que, bueno, ese sería un proyecto importantísimo, debido a que vos sabés perfectamente, conocés igual que nosotros lo que es nuestra zona y sabés que va a decantar todo al río.
Sí.
Eso es una locura y hace años que veníamos con... Nosotros en el 2012 hicimos el intento, 2012 y 2013, para poder concretar a través de Renosa y no tuvimos eco favorable, lamentablemente, y esto lo voy a decir sin pelo en la lengua, como se dice, como estábamos con Peralta, Nación no nos dio ni cinco de importancia, o sea, en ese sentido de poder concretar esta obra. Pero es una obra de suma importancia y más que nada por el medio ambiente de nuestra comunidad. Nosotros vamos a tratar de seguir, la gobernadora ha firmado unos convenios de obra en Nación, así que como el tema del aeropuerto también, bueno, que son cosas que se puedan concretar. Ese es nuestro trabajo, así sencillo y humilde, lo que podemos hacer.
Lamentablemente
eso... en algunas cosas va a tener que estar presente el intendente y firmar, aunque no le guste, lo va a tener que hacer.
Y claro, la planta de este tratamiento sería, también hay que colectar todos los efluentes del pueblo para que sean tratados ahí, ¿no?
Y tenés que hacerlo. Lo que pasa es que hay un proyecto de la gestión de Don López, creo que fue, que hay un lugar destinado, o sea, ya para la planta. Pero ahí tenés que hacer sala de bombas, es muy complicado ese. Vamos a buscar la forma, hay que buscar la forma de que se haga realmente donde no tenga que hacer toda esa inversión. Encima que una obra costísima, hacer esa inversión sería el doble de la obra, así que trataremos de buscar la forma, ¿no es cierto?, de que sea barata y que salga. Y hay un lugar que ya fue del año 94, que estaba decidido que era al lado de la chacra de hoy actual vecino Rocha, que ahí era el destino para la planta. Y ahí no necesitaría, vendría todo por decantación directamente a la planta.
Bueno, tan necesario por estos temas, donde el medio ambiente es toda una discusión de cómo preservarlo, por las bajantes de los ríos, por la lluvia, el medio ambiente se tornó por estos tiempos en la discusión principal, y esto viene de perillas a ese tema.
Exacto. Nosotros, la intención nuestra es bueno, que esto, primero es concretar la planta, y después, bueno, seguir. Ya está presentado también el año pasado, presenté el proyecto de lo que es la construcción de todas las redes cloacales en el barrio de los 700 lotes. En 2019 nosotros habíamos firmado un convenio con el IDU para hacer esa obra. La licitamos, la adjudicamos y después el IDU me la bajó por falta de presupuesto. Entonces quedamos ahí en la nada. Pero estaba ya en tres etapas. Ojalá en ese momento lo hubiésemos... Iba a ser una obra que iba a quedar iniciada y le iba a tener que seguir el intendente actual. Espero que la hubiese seguido, porque lo que venía de la gestión nuestra paró todo, echó todo para atrás. O sea, que lo único que vale lo que hace él en su gestión. El resto, los intendentes que hemos pasado o hemos estado, como Banichevich, como José Pizzen, López, Garay, nunca servimos. Él viene a dar vuelta 28 de noviembre. Viene a destruirlo, digo yo, a destruirlo 28 de noviembre. Porque esa es la palabra correcta y lo que cabe. Conociendo lo que es 28, este chico tiene unos conceptos totalmente equivocados y está apuntando mucho a la destrucción de 28 de noviembre.
Y ahora lo que tiene es todo un tema ser presidente del partido y de otro y
lo
estar en otro.
No es amenaza, eso hay que verlo más adelante.
Claro, porque ¿cómo se entiende eso? Que el presidente del partido sea de otro partido.
Es cara rota y lo sale a decir, pero este pibe, la cara que tiene le da para todo, le da para todo. Es lamentable la autoridad que le tocó a 28 de noviembre, es muy lamentable. O puede ser, o sea, no conocer, falta de conocimiento de muchas cosas, pero siempre te vas poniendo ahí al tanto y vas viendo cómo se van, o cómo se hicieron las cosas anteriormente para hacerla bien. O sea, pasa lo mismo con la cancha de fútbol abajo, él pretende sacar. Si eso es historia, es la historia, cuando vos querés cambiar la historia estás mal. Yo, a ver, hay que preguntarle a los antiguos pobladores allá por el año 64 cuando entraron a Avenida 28 de noviembre. Muchos hoy son pioneros, jugaban en esa cancha. Claro. Y algo que se buscó, algo que se hizo en su momento de hacerle un salón grande, hacerle los dos vestuarios, porque iban siempre, viste que estaba el tema del Turio 28, o sea, cuando venía la gente del Turio por un lado, la gente de 28 por el otro, se venía gente de afuera. O sea, están las duchas, están los sanitarios, está el salón, o sea, de ambos lados. O sea, eso ya estaba. Y fíjate que nosotros lo conservamos. Y los 8 años que tuvimos en nuestra gestión, siempre tuvimos una persona permanente en esa parte del edificio para el cuidado. Nunca lo abandonamos, siempre lo conservamos. Y no lo pudimos inaugurar porque cuando se nos dio por inaugurarla, la recorrimos con gracia y le encontramos algunos detalles que tenía la compactación final, no estaba bien hecha. Por eso es que se decidió no inaugurarla, levantar el césped y volver a hacer el trabajo que había que hacer. El drenaje estaba bien y bueno, había que hacer una buena compactación con el material que tenía que llevar y tirar el césped. Y hoy hubiese estado terminado. Bueno, pero no la sigue. También yo presenté el proyecto en la Cámara de Diputados hace cosa de 2 o 3 meses que esa cancha se concrete. Pero ahora dice que la va a cambiar de lugar. Así que bueno, no sé qué es lo que pensarán en su historia.
Claro, habría que ver qué opina el IDU de cambiar de lugar, porque el que puso la plata el IDU decía, bueno, ¿cómo que pusimos tanta plata?
Tengo entendido, son otros MERSA que no conocen nada, ¿viste? Y dan el OK a cualquier cosa. Porque esa es la realidad. Y hoy gente que, como pues yo, que conoce la historia del 28 de noviembre, tengo mucha impotencia con algunas autoridades que están en la función hoy, que no conocen y aceptan cualquier cosa.
El otro tema que le aprobaron fue la concreción de la instalación de la comisaría de la mujer y la familia, que vendría a traer un beneficio para la cuenca, porque Río Turbio no tiene, por ejemplo, y estaría en 28.
Mira, nosotros, en este caso ahí, lo que es con Karina y con Matías, charlamos muchas veces las cosas, aunque parezca mentira, las conversamos, o sea. Y tanto para las dos localidades va a ser beneficiosa. Después apuntará también el Turio porque le corresponde hacerlo, porque son dos localidades distintas. Bueno, pero por un lado o algún lado hay que arrancar. Y vos fijate lo que es la casa de policía. Hace muchos años atrás la policía tenía varias casas ahí en el barrio de ATC, que después en la gestión de Ivovich, algunas se las sacaron a la policía, se las adjudicaron a gente. Era para la gente, ¿te acordás que en aquellos años los suboficiales y oficiales, agentes de policía, eran trasladados cada 2 o 3 años?
Claro, cada 2 años los cambiaban.
Ya, no los mueven. O sea, más los suboficiales o agentes quedan eternamente en una localidad, pero los oficiales sí son trasladados. O sea, esas casas estaban destinadas a eso. Y esta casa está de aquel tiempo. Y bueno, vos fíjate, esta casa siempre vivió la policía. El último que la ocupó, y no sé si algo malo bien decirlo, fue Piti Ponce, que era agente de policía. La entregó como correspondía y la usurpó. ¿Y quién la usurpa? La hermana del intendente, fíjate vos. La hermana del intendente usurpa la casa. Después, menos mal que la justicia actuó y la sacó. Entonces, ahora hay que ponerse a trabajar bien como corresponde y bueno, y ponerla a funcionar. Ponerla a funcionar porque está y bueno, y hay que aprovechar. Habrá que hacerle algunos acomodos, algunos arreglos, alguna ampliación, y bueno, mientras la intención está de hacer las cosas, tienen que salir. O sea, en este caso yo creo que hay gente que tiene mucho compromiso, mucha voluntad para que esto salga, y bueno, hay que acompañar y ayudar en esto.
Hablando de política, diputado, usted sabe que yo estoy escuchando las campañas, porque aparte las difundimos aquí por radio, y la oposición, incluso el propio Vidal, que formó parte del Frente de Todos, habla de los años que lleva el gobierno de la provincia, pero la elección es nacional, y Acevedo lo dejó claro, dice que ellos van a asumir y van a hacer un bloque aparte en el caso de llegar a Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, Ser se fue no de al lado de Alicia Kirchner, sino que se fue del Frente de Todo a nivel nacional. Entonces ya no responden al Frente, ni están ni cerca, ni Vidal, ni la gente que lo acompaña, en este caso el Intendente 28 también. Digo por lo que ellos mismos declaran, ¿eh?
No, vos tenés toda la razón, o sea, está todo claro, como yo lo decía en una reunión de bloque. A ver, ¿están o no están? Si no están, muchachos, bueno, váyanse. Utilizaron un escudo para llegar, ya está, ya llegaron. Ahora quieren abrir, se quieren jugar a otra, quieren ir buscando más campo de acción, se quieren ir, pero váyanse. No se queden, disculpame la expresión, boludeando y dando vueltas ahí como esos ceros, ¿viste? Entonces yo lo que creo que lo correcto es, te vas, te vas.
Y listo.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y si juegan afuera, van a armar su bloque, bueno, que lo armen. ¿Para qué siguen todavía ahí? Si no vamos, no nos vamos, si no va bien, no va mal, seguimos. No. Están, disculpame la expresión, están boludeando.
Por ejemplo,
en política de estudiar, tomar la decisión, tomala.
Hoy ya se empezó a notar, porque el que quedó en lugar de Vidal en el gremio, ahora dice que hay una empresa subcontratista de YPF que tiene connotaciones políticas y mete la política en una cuestión gremial y amenaza con hacer un paro de los petroleros provinciales. Y esto tiene mucho Huechenén es el secretario general, y habla mucho de la campaña, o sea, se nota mucho que también van a ir a fondo con la campaña, incluso haciéndole un paro, porque el presidente de YPF es casualmente Pablo González.
Pablo González es el lineamiento del frente, y bueno, o sea, siempre estuvieron con eso, y no tengo pelo en la lengua de decirle, le tienen miedo por el tema de los paros, o sea, porque eso te quita divisa e ingreso a la provincia, o sea, siempre amenazaron con eso. No es desde ahora, ¿eh? ¿Y vos te crees por qué lo bancan acá a Español? A Español lo bancan por eso, porque es de peso bastante pesado. Ahora, a mí me gustaría realmente, vos sabés que las campañas son muy costosas y llevan mucha plata.
Sí.
A ver, ¿de dónde está saliendo esa plata de la campaña? ¿O de dónde vienen todas las cosas que venís haciendo? Yo no creo que sea tan potestado y tan rico y la tenga tanto en el bolsillo.
Usted fíjese.
Eso tendrá que averiguarlo después la justicia, no sé, porque acá en una campaña más a nivel provincial, te cuesta una campaña a nivel local para un simple concejal o un simple intendente, ¿te imaginas lo que es a nivel provincial?
No, y aparte lo que están usando como campaña, lo que hacen, lo spot publicitario y todo lo que gastan realmente, bueno, mucho. Reparten cosas, materiales.
¿Y de dónde sale todo eso?
Bueno.
Y la justicia, bien, ahí todos sentaditos.
Acá recibo muchas preguntas, diputado, y tiene que ver con la preocupación que tienen peronistas de 28 de noviembre diciendo por qué el partido no lo vamos a abrir para hacer campaña al Frente de Todos, si el Partido Justicialista forma parte del Frente de Todos. Pero bueno.
Mirá, a ver, nosotros el año pasado fue el año. Sí, no quisimos participar en lo que era cuando había las elecciones del partido. Por una sola cuestión, para que Español pueda trabajar bien, nosotros no hacerle oposición dentro del partido, o sea, y decidimos con el grupo y el equipo de trabajo que tengo yo actualmente, de no participar en esta elección. Y bueno, que se lo dejemos, ahí se lo dejamos. Lamentablemente sucedió esto. Bueno, hoy está en manos de uno que se creía el abanderado de los humildes, para llenarse el bolsillo, porque lo único que fue hacer ahí, pelearle el cargo de la intendencia, ¿para qué? Para trabajar por su comunidad. No, vecinos, no se equivocan. Él fue por el bolsillo de él. Y si no, ya lo demostró. Fíjate el incremento que se dio. Cobra 260 mil pesos él.
¿Cuánto,
más que los diputados ganan?
¿Cuánto cobraba usted en noviembre del 2019, cuando se fue? ¿Cuánto fue su último sueldo? Usted fue el último intendente.
53 mil pesos con 13 mil pesos de antigüedad.
O sea, tenía 40 mil pesos de sueldo.
Sí. Y nunca más. Nosotros en la gestión de Peralta, por la situación económica, hubieron dos aumentos que son los cargos políticos en los Por eso es que los cargos políticos de 28 quedaron más bajos que todos.
Además, usted tenía una política que era bastante, le llevaba peleas internas con el gremio, y también yo calculo que con algunos compañeros, porque usted no se negaba a ampliar la planta de personal. Recuerdo que tenía una política cerrada con eso y no tomaba a nadie y se comía unas cuantas puteadas por eso. Y me parece que todo eso fue a la basura ahora.
Pero no, para, ese tenía un objetivo. Nosotros lo que hablamos siempre es que nuestro municipio del año 87, desde que se crea, ya sale deficitario y le sale deficitario mal, muy mal. Me consta porque yo fui el primer jefe de departamento de administración que tuvo en su momento la municipalidad. Entonces la intención nuestra es dejar de ser deficitario. Eso es lo que más buscábamos en estos 8 años. Y que si hubiésemos seguido un periodo más, hoy nuestro municipio ya hace un año no hubiese sido más deficitario. No era más deficitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A muchos gobiernos que están de turno, no les conviene que vos seas deficitario. Entonces, para que vayas a golpear puerta y pedir por favor. Ahora, cuando vos lo que te corresponde te alcanza para abonar los sueldos, la cosa cambia. Pero le haremos el tema de obra, pero yo por plata para sueldo no te pido. Por más que no me quiera ayudar, yo mi sueldo igual de mi gente la pago. Entonces, lo que nuestro objetivo es que nuestro municipio no sea más deficitario. Vos fíjate, el Turia hasta el 2019 no necesitaba plata. Yo tenía mis problemas con Atanasio cuando recién empezamos en 2015-2016, ¿viste? Él pagaba y yo tenía que pagar los 20 o 25, o sea, tenía mis serios problemas. Pero claro, el municipio del Turia siempre le casó con el tema de la coparticipación y regalías. Siempre le alcanzó para pagar los sueldos, nunca necesitó el gobierno provincial. Hasta que cae una irresponsable que lo mató todo. Pues, eso también la gente tiene que tener en cuenta cuando va a votar un candidato a intendente. Tienen que tener algo de conocimiento y saber cómo manejar la cosa. Ahora, saber lo que va a ser la municipalidad del 28 de noviembre para el 2023, saber la cantidad de candidatos que van a ver por el sueldo que tienen y el desastre que va a encontrar ahí adentro.
Sobre todo una planta de personal que no se alcanza a entender cuántos son y la cantidad de plantas permanentes.
No, porque vos ves miles y miles en la calle. Está bien, todo el mundo necesita su trabajo. Pero hay que buscarles otra alternativa.
Claro, la verdad que va a ser muy complicado en el 2023. Pero bueno, nosotros siempre hablamos de política. Usted, si hay algo que comprende perfectamente de política, y si hay una cosa que sabe, es la historia de 28 de noviembre y lo que le pasó. Y lo que pasa.
Y mira, lo que viene pasando en 28, o sea, en su momento, desde que se empezó allá por el 83, me acuerdo perfectamente, o sea, viste, porque fue los primeros pasos de militancia que tuve en 28 de noviembre, o sea, aparte era militante, y no es que te utilizaban como muchos tenían eso, no, los chicos lo usan para poner afiche, para lo usan. No, yo nunca me sentí utilizado en ese sentido. Lo que sí teníamos, era como una escuela, que vos ibas aprendiendo lo que eran los pasos en política y por qué estaba ahí en política. Entonces eso fue muy bueno. Yo siempre que rescaté y respeté mucho fue Nicasio Campos.
Pero también sirve estar cebando mate porque uno escucha y aprende. O sea, bueno,
por supuesto, vos estás cebando mate, vos lo decís, pero y estás escuchando. Si te interesa, estás escuchando. Ahora, si va ahí a pasar el tiempo, no. Es decir, pero como vos tenés toda la razón, se va a tomar, se aprende.
Claro, escuchando lo que hablan los demás. No. La planta de adoquines, me dice alguien que fue alguien que lo acompañó a usted diciendo que qué inversión que hicieron en la planta de adoquines y que la verdad que era una salida económica importante producir adoquines en 28 de noviembre porque hoy por ejemplo, Río Turbio necesita reacomodar todo un barrio y cuesta una fortuna porque hay que levantar todo el asfalto y hielos continentales, porque está todo roto, y el adoquinado arriba mejoraría eso, lo podría hacer como hizo 28 en los ingresos, y ahora, bueno, no la tienen produciendo.
Mirá, nosotros tuvimos serios problemas con la planta, cuando lo hicimos cargo allá por el 2008, la pudimos hacer funcionar, una por la situación económica, después tuvimos que hacer una subestación para alimentar exclusivamente la planta, porque eso, vos la ponías, si la ponías a funcionar, más allá que estaba manual, afectaba a todos los vecinos cuando entraba a trabajar con los, digamos, con las bajas de tensiones, se producían serios
inconvenientes.
Llamaban equipos ahí, viste, de los vecinos. Por eso es que primero hicimos la subestación, después ya buscamos la forma, que estaba secretario de gobierno junior de traer a los ingenieros que la habían armado para dejarla automatizada. Vino el ingeniero, nos costó mucho, la dejó automatizada. Y el que conoce perfectamente lo que esa planta, cómo funciona y cómo tiene que funcionar, es Lescano. Ese es el nombre ideal para esa planta. Fue el único, vieron dos, tres más que se capacitaron para eso, que la gente que vino los capacitó. Yo creo que ahora, tengo entendido, no sé qué, la quemaron. No sé qué es lo que habrán hecho. O sea, la habrán puesto a funcionar mal y bueno. Se armó el trole, como dijo, tanto que nos criticó y nos cuestionó. Y tuvo, la intención es de ponerla a funcionar, pero fue para la foto. Como hace él. O sea, anda en una máquina, se saca una foto. Anda apagando incendios, se saca una foto. Y anda en zapatillas apagando el incendio. O sea, irresponsable también lo que están ahí del control del incendio. Porque se saca una foto, anda el intendente en zapatillas. Como no se prende fuego, dicen los viejos.
Diputado, como siempre usted nos da tantos títulos en la mañana, y es tan gentil para con la radio pública que le agradezco la charla.
No, a tu entera disposición y muchísimas gracias.
No, por favor, que tengan buenos días y buen fin de semana.
Buenos días a todos, tenés y buenas tardes a todos ustedes.
Bueno, muchas gracias. El diputado Hugo René Garay, todos los títulos, es como más o menos la nota que le hicimos ayer a Garcelain. Garcelain ayer bajó todos los títulos. Hoy hay una asamblea, yo supongo que en la asamblea van a utilizar parte de los argumentos hechos agrimidos ayer por Garcerain acá respecto a qué opina el conflicto, qué pasa con el conflicto y dónde está la raíz del conflicto y cómo tienen que ir solucionándose el conflicto y cuál es la forma en que acordó con los gremios que se va a avanzar. Suponemos que hoy en esa asamblea se va a hablar. Garay, ante tanta pregunta,